Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. La 770.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a Voces del Mundo, bienvenidos a AM770, a Sputnik, bienvenidos a este programa de política internacional que todos los días llega a ustedes con las principales noticias del mundo. Ustedes saben, este programa Voces del Mundo que hacemos con Néstor Restivo y con Mercedes López San Miguel, justamente busca eso, traerles las noticias del mundo para entender este planeta en el que vivimos, que cada día se pone más complicado, más complejo y más difícil de entender. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, Telma. Buenas tardes a los oyentes. Y sí, yo agregaría la consigna, el lema de nuestro programa, que es decir lo que otros callan, buscando esa mirada alternativa a los grandes medios de comunicación.
Así es, y para eso nosotros invitamos a los especialistas. Hoy justamente tenemos a una de ellas, una querida amiga, una profesional muy importante que es especialista nada más y nada menos que en un continente muy, muy olvidado, muy maltratado, que es África, ¿no? Y vamos a hablar justamente de Sudáfrica porque hay elecciones mañana. Así que tenemos una persona que sabe muchísimo sobre el tema y que nos va a contar un poco, no solo de Sudáfrica, sino de lo que puede llegar a suceder. Por otro lado, un país importantísimo, es parte de los BRICS, ¿no?
Sin duda.
De Brasil, sí. Rusia, India, China y Sudáfrica. O sea, dentro del continente africano, me parece que es uno de los más importantes, pero ya nos lo va a contar nuestra invitada. Si te parece, Mercedes, voy a dar los medios de comunicación, por si quieren mandarnos un mensajito. El teléfono sigue siendo el mismo, porque ayer le comentábamos a los oyentes que estamos en una casa nueva, en un estudio nuevo, muy moderno, muy lindo, muy agradable, y a pesar de todo, seguimos teniendo los mismos medios de comunicación. 5275-0770 es el teléfono, el WhatsApp 11-5002-0770, nos pueden escribir el Facebook, Voces del Mundo, Twitter, @vocesmundo y @r-cooperativa, también nos pueden mandar un mail, radio.mundo@sputniknews.com, y si quieren escuchar el programa por internet, en lugar de hacerlo por aire, pueden entrar a mundo.sputniknews.com, esta es la página de la agencia de noticias rusa, que hay, bueno, noticias de todo tipo, varios programas de radio, varios artículos de ensayistas y de periodistas muy importantes, y entre otros van a encontrar a Voces del Mundo con todos los programas desde abril del 2016. Y bueno, si te parece, antes de pasar a charlar sobre Sudáfrica con nuestra querida invitada que es Marisa Pino, vamos a pasear un poquito por el mundo y ver las noticias del día.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
Vamos a ir a Venezuela. Estamos mucho en Venezuela porque sin duda estos vientos de guerra que hubo durante toda la semana pasada, todavía no se calman. Aunque es interesante, Mercedes, ver, ahora que la superagresividad de Estados Unidos y de alguna manera de Colombia y otros países del continente menguaron, vemos cómo empiezan a surgir las voces de diálogo. Hoy, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, el que fue jefe de gobierno de España y que es un hombre muy comprometido con Venezuela, él, de hecho, dijo, estuvo 37 veces en Venezuela, Rodríguez Zapatero. Bueno, él habló una vez más diciendo que la única posibilidad es un acuerdo. Defendió esa posibilidad porque él dice, cualquier otra alternativa no va a prosperar. Yo conozco ese país. Y dice algo que es muy razonable. Dice, Donald Trump y sus asesores pueden hablar de Venezuela sin haberlo visitado siquiera. O sea, tienen una idea de lo que es Venezuela, un concepto teórico de lo que es Venezuela, pero de qué pasa con Venezuela no lo saben. Escuchemos lo que decía Rodríguez Zapatero y después seguimos comentando un poquito más.
O sea, no tengo ninguna, pero ninguna duda que la vía que se ha iniciado, que se ha intentado, no va a dar resultado. Y que antes o después, porque estamos hablando de un país que lo merece, sobre todo, la gente lo merece, la gente quiere paz, antes o después va a haber un diálogo, una negociación y un acuerdo de convivencia. No tengan ninguna duda. No se va a producir ninguna vía de hecho, ni por la fuerza se va a producir ningún cambio. Tenemos que hacer que el cambio sea un... que el cambio que necesitamos es que se pase de esa confrontación al diálogo, que se pase de lo que representa un riesgo serio de confrontación civil. Y fíjense, si ya estamos, hay cada vez más análisis que apuntan en esa dirección. Yo creo que la política de Trump es un auténtico desastre para Venezuela, una catástrofe, sin más, y seguramente porque muchos de los que oigo todos los días hablar de Venezuela no han estado nunca allí.
Bueno, él dijo, soy contundente y muy rotundo. Solo se puede apostar desde una perspectiva de afecto a Venezuela. Y se nota el cariño que efectivamente le tiene a ese país. Y cree, yo creo junto con él, que hay una responsabilidad fundamental, ¿no?, de los países como España. En ese sentido, Mercedes, también es muy bueno lo que pasó con el Grupo Internacional de Contacto. De hecho, Uruguay a la cabeza, con su canciller Rodolfo Noboa, reiteró que también apuestan por el diálogo de Venezuela. Ahora se venció en los 90 días que tenía el Grupo Internacional de Contacto, pero la perspectiva es justamente de volverlo a renovar. Y la disposición, lo que marcó Nino Novoa, es la disposición permanente de Maduro a dialogar, mientras que Juan Guaidó se niega al diálogo, ¿no? Este mecanismo de Montevideo se presentó en la capital uruguaya el 7 de febrero. También va a haber, en el mismo sentido, aunque va a haber un dirigente norteamericano en este caso, en el mismo sentido, el martes que viene, el martes 14 de mayo, en Sochi, una ciudad rusa, se van a volver a encontrar el canciller Lavrov, el canciller ruso Lavrov, y el canciller norteamericano Mike Pompeo, para volver a hablar de la situación política y económica de Venezuela. Por eso decía, se apagaron los tambores de guerra y aparecen las posibilidades de diálogo, que me parece que es la única salida posible.
En Perú, el expresidente Ollanta Humala y su esposa, Nadine Heredia, fueron acusados formalmente de lavado de activos en el marco del caso de los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a la campaña electoral de Humala, de acuerdo al pedido presentado hoy por el fiscal Germán Juárez. Escuchemos lo que decía el fiscal.
En la recopilación de copiosa información que se obtuvo de Brasil y de las investigaciones que realizó mi despacho y que están orientadas a establecer que hubo un delito de lavado de activos en las campañas del año 2006 y del año 2011 por parte del Partido Nacionalista, que fue instrumentalizado por los principales codenunciados o coacusados, en este caso Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón. En el caso de Ollanta Humala, por esos dos hechos, estamos hablando de un concurso real de delitos, se le está pidiendo una pena de 20 años de pena privativa de la libertad. Y en el caso de la señora Nadine Heredia Alarcón, se está pidiendo 26 años, 6 meses, que se ha hecho de acuerdo a una prognosis, de acuerdo a lo que establece el artículo 45 del Código Procesal Penal.
La fiscalía mencionó dos campañas. En el caso de la del 2011, el exmandatario Ollanta Humala habría recibido $3 millones de Odebrecht, según esta investigación. Y yo recordaba que tanto él, Humala, como su mujer, Nadine Heredia, estuvieron en prisión preventiva varios meses y esta investigación sigue en curso. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le otorgó un indulto al exteniente del ejército norteamericano Michael Vejena, quien fue sentenciado por una corte marcial a 25 años de prisión por haber asesinado al detenido iraquí Al-Mansur Mohamed. O sea, era un detenido que se lo había acusado de unos ataques en Irak, pero como el ejército no tenía pruebas suficientes, iba a liberarlo. Entonces, este exteniente es el que lo llevaba, es quien llevaba al detenido en su auto. Entonces, en la ruta, paró, lo interrogó y le disparó a sangre fría. O sea, esa condena fue en el 2009, después le habían rebajado la sentencia, digamos, la corte marcial, pero en todo caso es Trump el que ahora lo perdona.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik. La voz invitada.
Y nuestra voz invitada, como ya anticipé, es Marisa Pino. ¿Cómo estás, Marisa?
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias a vos por venir. Ella es profesora de la Universidad de Buenos Aires, de la Cátedra Historia de Asia y África Contemporánea e Historia de la Colonización y la Descolonización, además de directora de la Sección Interdisciplinaria de Estudios de Asia y África. Y la invitamos porque mañana, día 8 de mayo, va a haber elecciones parlamentarias en Sudáfrica. Este año, además, es un año muy importante, porque en 1994 fue el año donde se finalmente no solo ganó Nelson Mandela las elecciones, sino que finalmente se pudo poner fin al apartheid en ese país, y se cumplen 25 años. ¿En qué mes fue lo de...? No me acuerdo exactamente en qué fecha fue la de...
¿De Mandela?
Sí.
Las elecciones fueron el 27 de abril. Y él asumió el 10 de mayo. Por eso son estos días entre los que siempre son las elecciones.
25 años.
Claro,
¿no?
Exactamente.
25 años. Exactamente. Y vos estuviste ahí, estabas contando fuera del aire que habías estado meses después, ¿no es cierto? ¿Por qué no haces un poco de historia sobre aquel momento tan importante?
Sí, me parece que además cuando uno piensa 25 años, hay que volver a hablar de qué fue el apartheid. Porque mucha gente no sabe, o muchos chicos, muchas jóvenes que no saben qué fue. Y entonces habría que decir que fue un sistema que existió en Sudáfrica de segregación racial legalizado. O sea, en muchos lugares del mundo hay segregación racial, espacial, económica y diferencias entre los diferentes grupos humanos que conviven en un país, pero la diferencia de Sudáfrica es que fue un sistema legal, que era legal decir quiénes tenían acceso a ciertos bienes, a ciertas prerrogativas, a ciertos derechos y otros que no.
¿Y eso tenía que ver con la raza, con el color de piel o con la procedencia? ¿Con qué tenía que ver?
Tenía que ver con la raza, aunque cuestionamos, me cuesta decir raza, porque siempre cuestionamos lo que es raza. Tenía que ver con mantener lo que hoy llamamos y que lamentablemente en el siglo XXI volvemos a ver, la idea del privilegio blanco. O sea, esa idea de que quienes están dentro de ese grupo que se autorreconocen y que son reconocidos por los demás como de raza blanca, tienen privilegios, como
o
decíamos,
descendientes
sobre
de
derechos. Fundamentalmente
decir.
Descendientes de europeos, claro. que en el caso sudafricano estaban asentados en el territorio después de muchos siglos, a veces más de 3 siglos, algunos más recientemente, pero que constituían no más de un 15% de la población.
Claro, una minoría blanca.
Claramente, por eso hablamos de privilegio también, ¿no? Es una minoría que detentaba... ese
¿qué
poder?
No tenían los negros, por ejemplo? ¿Qué tenían prohibido?
Creo que lo principal para marcar era que... Está claro que la población mayoritaria y local y nativa era la población negra, ¿verdad? Eso creo que a todo el mundo le queda claro. Sin embargo, en
eran
ese...
los originarios del lugar, ¿no?
Exactamente, los originarios.
Dueños,
los dueños del lugar, los nativos, todos los nombres que querramos ponerle en ese sentido. Sin embargo, esas personas, en este sistema del apartheid, lo que se consideraba es que esa persona eran extranjeros, que los verdaderos sudafricanos eran esta minoría blanca que se reconocía como sudafricano. Los demás eran los foráneos, los extranjeros. Había toda una construcción histórica y mitológica de que ellos habían llegado, o sea, que los blancos, los europeos, habían llegado al territorio antes que los africanos, digamos. Hay unas construcciones súper interesantes desde lo mitológico. Inclusive hay un gran libro que habla sobre la mitología blanca, justamente, que se creó. Entonces, que mostraban o que pretendían mostrar cómo ellos tenían derecho porque habían ocupado un lugar vacante, una tierra vacía, y se reconocían a sí mismos como la única tribu blanca de África. Entonces, tomaban ciertas cuestiones que tienen que ver con el léxico político africano, como tribu, o que puede tener alguna resonancia, y la resignificaban. Entonces, en ese sentido, esto separaba todo. Esta minoría blanca vivía en un estado del bienestar, gozaba de todos los derechos, y ya que hoy estamos hablando de esto, principalmente, o uno de los que organizaba, era que tenían derechos al voto, entonces podían elegir. Todo el gobierno durante el siglo XX en Sudáfrica, hasta 1994, fue una serie de... se fue eligiendo por elecciones democráticas, bueno, no democráticas, pero por comicios sucesivos, pero en un régimen de elecciones que era restringido, porque la gran mayoría de la población tenía vedado ese derecho. Por eso es un gran eslogan durante todo el siglo XX que era, hoy lo cambiaríamos un poco, pero, y ellos también, pero que era un hombre un voto, ¿no? Hoy diríamos una persona un voto, probablemente. Pero era justamente que esta idea de que justamente solamente mujeres y hombres blancos podían votar.
Ahora, recuerdo, hablando de antes de 25 años, yo recuerdo que, por ejemplo, había un consenso, por lo menos en alguna parte del mundo, de que los que se vivían en Sudáfrica era una barbaridad, porque yo me acuerdo que había, por ejemplo, algunas competencias deportivas que los jugadores se negaban a ir a jugar, o había boicot contra Sudáfrica por esta situación de barbaridad, ¿no?
Claro, y eso me parece interesante señalarlo, porque lo que pasó en Sudáfrica es una atrocidad, pero lamentablemente en el mundo hay muchas atrocidades, ¿no? Y la situación de Sudáfrica tuvo una prensa especial, que es interesante ver que hoy, o que mañana, que se van a hacer las sextas elecciones libres y democráticas en el país, tiene muy poca acogida en los periódicos del mundo. Si ustedes ven hoy, hay alguna notita perdida, pero no tiene esa espectacularidad que tuvo, o sea, se normalizó la situación. Entonces, lo que quería decir era que esa situación de discusión de lo que sucedía en el apartheid, de esta atrocidad que sucedía en Sudáfrica, fue producto justamente de todos los sudafricanos, la mayoría negros, pero también blancos, mestizos y asiáticos, que estaban contra ese sistema, que luchaban desde adentro y que lograron imponer a nivel mundial la idea de la atrocidad y de las barbaries que se estaban construyendo. Entonces, no fueron Sudáfrica... esa Sudáfrica de la apartheid no podía participar de las competencias deportivas internacionales porque no cumplía con las normas que establecen los códigos.
Del derecho internacional.
Exactamente, los códigos internacionales y demás. Así que por eso pasaba y por eso además tuvo esa espectacularidad y esa resonancia a nivel mundial.
Marisa, es favorito para estas elecciones el Congreso Nacional Africano, pese al desgaste y digamos, y seguiría invicto, porque hablas de estas elecciones. ¿Por qué se sigue votando, ¿no?, al Congreso Nacional Africano?
Sí, es bueno siempre recordar que el Congreso Nacional Africano es una organización política moderna muy antigua, que tiene más de un siglo. Fue creada en 1912 y justamente se creó justamente para reclamar derechos políticos. O sea, aquellos negros que tenían credenciales del mundo occidental civilizado de la época, que habían estudiado, que tenían un salario, que vivían en las ciudades y demás, reclamaban derechos políticos como los otros hombres civilizados o lo que se pensaba la civilización en ese momento, antes de la Primera Guerra Mundial. Este Congreso Nacional Africano tiene una larguísima historia, como ven, y fue liderado en su momento por Mandela y ganó las elecciones en el 94, y todo hace pensar que se va a mantener invicto. El ANC no es un partido, no se reconoce a sí mismo como partido, es un movimiento donde conviven muy disímiles y diferentes posiciones, pero que todavía hasta el día de hoy recibe los favores y el amor y el voto fundamentalmente de la mayoría de la población, porque le siguen reconociendo esa lucha que mantuvieron contra el apartheid, en primer lugar. Y en segundo lugar, porque tampoco hay ningún otro partido político que se haya logrado consolidar después del 94 para acá. Hay un partido político que es el opositor principal, que es la Alianza Democrática, que tiene un 20% de los votos y demás, pero que no logra concitar el amor y el favor de los votantes sudafricanos.
Ahora, hace poquito estuviste acá en Voces del Mundo y fue justamente, bueno, no sé si hace tan poquito, pero creo que una de las pocas últimas veces que estuviste acá en Voces del Mundo fue cuando el actual presidente Cyril Ramaphosa, que se vuelve a presentar para ser reelegido, había reemplazado a Jacob Zuma por un tema de corrupción. ¿Por qué no nos recordás cómo fue ese tema?
Sí, justamente eso es interesante porque Ramaphosa es una persona interesante. En ese momento me acuerdo que hablamos, fue un líder gremial, fue una persona muy cercana a Mandela.
Se había apartado de la política, se había hecho multimillonario y volvió a la política.
Exactamente. Y digamos, eso le ha traído también muchos cuestionamientos dentro del país, pero también tiene así, es una persona muy carismática, es famosa por ser un gran conciliador y demás, y representa entonces toda otra ala dentro del ANC que la que representa a Zuma. Porque hay que decir que a Zuma él le ganó y él fue su vicepresidente y el partido decidió que Zuma se retirara del poder y que entonces Ramaphosa llegara a la primera magistratura, pero sin embargo, dentro del ANC todavía el grupo de Zuma sigue siendo muy fuerte. Y ahí aparecen entonces las dos corrientes.
Como las internas.
Las internas que son hoy en día dentro del ANC muy fuertes. Si vemos las listas, por ejemplo, en Sudáfrica no se vota a presidente, sino se vota para formar el parlamento, sí, con 400 diputados. Y para entonces la lista más votada elige a su líder. Obviamente Ramaphosa es el primer candidato de esa lista. Pero la cuarta candidata es una de las exmujeres de Zuma, que fue ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, fue secretaria general de la Unión Africana, que inclusive contendió contra Ramaphosa para dirigir el partido. Y le ganó Ramaphosa, pero entonces nos muestra que, aunque ha perdido, sigue siendo un personaje muy importante. Y insisto, va en cuarto lugar, con lo cual no es en un lugar menor.
Menor. No es monogámico la posibilidad del matrimonio en Sudáfrica, ¿no?
No. Inclusive Zuma tuvo...
conviven con varias mujeres.
Exactamente, y es legal, digamos.
Sí, por eso. El sistema matrimonial no es monogámico.
No, y entonces en este sentido, el punto más fuerte de defensa, digamos, en el lugar donde se pasó Ramaphosa, justamente, y es esa la contienda interna más fuerte que hay hoy dentro del Congreso Nacional Africano, es el tema de la corrupción y anticorrupción. Entonces, Zuma representa todo ese pasado que si le hacemos una lectura como la del apartheid y el post-apartheid, podríamos decir que lo que piensan como el pasado ahora es ese pasado de corrupción que representó Zuma. Entonces, Ramaphosa quiere mostrar algo nuevo, como un renacimiento.
Claro, promesas de combate a la corrupción.
Exacto. Bueno, que lo ha llevado adelante, vamos a decirlo. En este breve periodo creó una comisión, digamos, hizo algunas movidas en ese sentido.
Estamos conversando con Marisa Pinó, profesora de la Universidad de Buenos Aires, de las cátedras Historia de Asia y África Contemporánea e Historia de la Colonización y la Descolonización. Además, es directora de la sección interdisciplinaria de Estudios de Asia y África. Hablamos del tema corrupción y también pienso que uno de los temas de campaña ha sido la economía, porque viendo datos, hay algunos que son preocupantes. Bueno, la pobreza y también el desempleo, un 27%.
Sí, esos son los grandes temas pendientes que quedan en Sudáfrica, claramente, y que hace que muchos analistas, muchos historiadores, politólogos y demás, hablen de cuáles son los límites del apartheid y digan si en 1994 el apartheid se terminó o si solo se logró el derecho al voto, porque esa situación parece inamovible, inclusive si uno lee...
O sea, la injusticia social.
Exactamente, sigue pendiente, y si uno lee el discurso que dio Ramaphosa el otro día cuando cerró la campaña, las promesas de campaña son más o menos las mismas que hizo Mandela en el 94. 1 millón de viviendas para todos, trabajo para todos, una mejor calidad de vida. El eslogan de Mandela era una mejor vida para todos. Y entonces, ese tipo de reclamos y ese tipo de promesas son las mismas. Yo me preguntaba eso, decía, qué terrible, ¿no? Que 25 años después tenga que seguir sosteniéndose. O sea, muestra un fracaso en muchas de las políticas, a pesar de que la economía sudafricana en estos 25 años tuvo un crecimiento muy importante. Pero, sin embargo, esa...
Tuvo mucho crecimiento mal repartido, por lo que vos decís.
Exactamente, y tanto es así que Sudáfrica sigue estando en el lugar más alto a nivel mundial del coeficiente Gini, o sea, de las diferencias que hay entre los más pobres y los más ricos.
Vos sabés que ahora que nombrabas a Mandela, estaba viendo que una de las chicanas, podríamos decir, o de las formas en que tenía Mandela de nombrar a la Alianza Democrática, el otro partido de oposición, es un programa de, es una formación de jefes blancos y marionetas negras. Y viene a cuento porque la Alianza Democrática, que es el partido de oposición, está encabezado en este caso por Musi Maimane, que creo que por primera vez es un negro el que encabeza esta alianza opositora. O sea, habría todos candidatos negros por primera vez.
Exactamente. Es un candidato, es un joven de 38 años, o sea que es una persona que vivió los últimos años, siendo niño, los últimos años del apartheid, pero claro, muestra claramente otra generación que se está presentando y que es, también es una persona muy carismática, que tiene un programa político propio. Yo creo que tiene, que es un, está casado con una mujer blanca, o sea, es un representante de una Sudáfrica distinta, claramente lo que estoy diciendo, pero que no logra sostenerse, sobre todo en las zonas rurales. O sea, la Alianza Democrática tiene mucho poder en las grandes ciudades, inclusive en las elecciones de 2016 logró conquistar y hacer alianzas, unas alianzas un poco raras, pero por alianzas logró controlar Johannesburgo y Pretoria, o sea, Pretoria la capital, Johannesburgo la capital económica, y también, pero ya con otro tipo de alianzas, en Port Elizabeth, que es una ciudad muy importante en el sur, y donde en esas dos ciudades que nombré antes, los alcaldes son negros, pero en Port Elizabeth es un alcalde blanco.
Y después hay un tercer candidato,
sí,
sí, que lo señalan de izquierda. A ver, Julius Malema. Malema, ¿no? Y que con un discurso populista.
Sí. Yo me gustaría decir una cosita más de Alianza Democrática, que sí controlan, y ahí lo ven como blanco, digamos, y ahí se ve ese poder blanco o ese anclaje en el electorado blanco, es que de las 9 provincias de Sudáfrica, ellos controlan la provincia del Cabo Occidental, o sea, donde está Ciudad del Cabo, que es una población donde hay una provincia donde hay una gran cantidad de población blanca y mestiza. Malema es un personaje realmente y es interesante porque en estas lecturas que se está haciendo de la política mundial, donde se habla del populismo y demás, está presentado dentro de la prensa sudafricana y a nivel mundial como el líder populista que es Malema. Fue miembro.
¿Qué significa eso?
Claro, por eso digo, con todo lo que eso, con todas las dudas que eso puede traernos a y las dificultades que tiene para poder definirlo. Malema controla, se supone que va a tener un poco más, maneja más o menos un 6% del electorado, o las últimas elecciones consiguieron eso. Malema participó del Congreso Nacional Africano, es una escisión que hace, que justamente trata de traer a la agenda pública los problemas, estos problemas de los desposeídos a los cuales el ANC no mira tanto o que vemos que no ha mirado tanto en este
tiempo. Es lo que antes, lo que nosotros llamaríamos, a mí el término populista mucho no me gusta porque la verdad es que lo usan tanto para Marine Le Pen como para Cristina Fernández de Kirchner. O sea, sí, la verdad es que me parece, Bolsonaro, me parece un término horrible, o sea, no el término en sí mismo, sino cómo se manipula mal. Sería lo que nosotros llamamos un hombre de izquierda. O sea que, sí, por lo que yo leí, sigue a Frantz Fanon.
O plantea la nacionalización del suelo.
Claro. Lo que por eso.
O no sé, es la pregunta, si es así o no.
Yo creo que es. No sé si lo plantearía como de izquierda, porque en algunas situaciones no ha tenido una clara definición en esto. Por ejemplo, aliándose con la Alianza Democrática en Johannesburgo y en Pretoria. O sea que me parece que es una persona que está buscando su lugar, que ha logrado encontrar...
Ambigua, podríamos decir.
Ambigua, y que ha logrado encontrar un lugar con reivindicaciones que son legítimas, que estamos diciendo que son legítimas, ¿no?
Claro.
De una mejor calidad de vida para todos los sudafricanos. Entonces, y que reivindica entonces una posición... no obrerista, pero sí de las clases populares, de los movimientos sociales, acompaña este tipo de situaciones y reivindica algunas de las reclamos que el Congreso Nacional Africano hacía en la de los década de los 40, de los 50, 60 y 70, digamos, con respecto a las nacionalizaciones, la necesidad de la nacionalización de la economía y demás, y sobre todo el tema de la tierra, que es uno de los temas que Ramaphosa lo trajo a la agenda nuevamente. Y
reforma agraria, etc.
Una, sí, justamente el tema de que en el apartheid más del 80% de la tierra estaba en manos de los blancos y que se debía hacer algún tipo de reparto más equitativo, por lo menos más justo, con lo que...
Que es la deuda pendiente, la gran deuda pendiente, ¿no?
Sí, yo creo que... No sé si es la gran deuda, pero es una de las grandes deudas pendientes. Porque si pensamos que hay la cantidad de gente que tiene, el 27% de la población está con desempleo, y si vemos que los jóvenes, el desempleo en los jóvenes es del 50%, es el país del mundo con el mayor desempleo juvenil, son muchas las deudas que
seguro
hay. Entonces hay que dar esas respuestas.
Escúchame, ¿y tenemos encuestas o más o menos cifras para cada uno de los candidatos?
Mira, las encuestas dicen cualquier cosa. Bueno, la verdad.
No es novedad. En varios lugares del mundo pasa eso.
No es una sorpresa.
No es una excepción en Sudáfrica.
No. Todos coinciden en que el ANC va a ganar, que va a bajar en su porcentaje de votos,
pero va a ganar.
Pero que va a ganar, y nadie dice que vaya a ganar por menos del 50% de los votos. Lo cual es importante porque si tuviera menos del 50% necesitaría hacer una alianza.
Ajá. ¿Sí? Claro, porque es un sistema parlamentarista,
es un
¿verdad?
Sistema parlamentarista.
No, sí. Es obligatorio el voto.
Exactamente.
Es un día de semana.
Exactamente.
O sea que todo llama a que haya un ausentismo importante también.
Sí, porque además hay que anotarse para votar. O sea, claro, hay que hacer un acto anterior que es conseguir...
Una inscripción, y después si estás inscrito puedes votar. Si te olvidaste de inscribirte, no,
exactamente,
no te puedes votar.
Exactamente. Y si estás inscrito y no vas a votar, tampoco tenés ningún tipo de penalidad. Entonces, eso influye. Sí es interesante decir que hay un porcentaje, es mayor la cantidad de mujeres inscriptas para votar que los varones. Hubo un incremento interesante de jóvenes para pedir la credencial de voto. Entonces, bueno, eso genera algún tipo de...
Y que hay una candidata mujer, como dijiste antes. Así que tal vez en las próximas tenemos suerte y hay alguna candidata...
Sí, y en las listas de la ANC el 52% de los integrantes son mujeres. O sea... La cuestión de género está muy presente y Ramaphosa la ha movido mucho en este tiempo, y la ha movido porque el movimiento de mujeres es muy fuerte en Sudáfrica, es que esto es un tema interesante en algún momento para conversar.
Me encanta. Bueno, vos dijiste que estás por viajar a Johannesburgo, así que por ahí cuando vuelvas, Marisa, te invitamos y podemos hablar de ese tema, el tema de las mujeres, que nos gusta a Mercedes y a mí nos gusta mucho.
Sí, sí, sí. Así que sí, con todo gusto.
Bueno, muchísimas gracias por estar acá con nosotros, Marisa.
Por favor, gracias por la invitación de nuevo.
Marisa Pinó, profesora de la Universidad de Buenos Aires en la Cátedra de Historia de Asia y África Contemporánea, Historia de la Colonización y la Descolonización, además directora de la sección interdisciplinaria de Estudios de Asia y África.
Voces del Mundo
en Radio Cooperativa
desde Buenos Aires, Argentina. Ellas, líderes de este mundo.
If I was a rational person, I would have dropped out of this race a long time ago.
Crowley hasn't had a primary challenger in 14 years.
He's taken $3 million per cycle.
La que habla es Telma Alessandria Ocasio-Cortez, que es, te diría, la estrella de un documental que se puede ver en Netflix. El título es A la conquista del Congreso. Y señala esa conquista, esa pelea que dan cuatro candidatas demócratas. O sea, lo que las une es que ellas están por fuera de lo que son las candidaturas del establishment.
Claro, no son políticas, digamos, que han hecho la carrera.
Exacto.
Son muy jóvenes. Mira, las cuatro, ¿no?
Ella, Alessandria Ocasio-Cortez, trabajaba de camarera y la muestran, o sea, haciendo campaña y a la vez yendo a su trabajo. Otra de las candidatas es enfermera, otra madre soltera. Las otras tres candidatas son Paula Swargain, Cori Bush, que encima tiene ese apellido Bush, que para ser una candidata demócrata, no.
No le funciona.
Y Amy Villela, de Nevada, ¿no? Un lugar tan conservador.
Perdón, son todas jóvenes, ¿verdad?
Más
la
o menos.
Más joven es Alessandria.
Es Alessandria, que de hecho fue, ella es la que consiguió una banca en la Cámara de Representantes con 28 años. O sea, ahora este
muy
año
joven,
cumple 30.
Claro.
Porque estas fueron en las primarias. O sea, lo que muestra es la campaña en las primarias demócratas de estas cuatro candidatas. Y es bastante paradigmático el caso de Alessandria Ocasio-Cortez, porque ella desafió al que era el
número opuesto.
Joe Crowley, que era su rival, que además no participó en los debates con ella, mandaba a representantes, que verdaderamente me parecía una falta de respeto.
Era
competían
como el
por Nueva York.
Candidato seguro era, ¿no?
Sí.
Recontra seguro, y ella le ganó.
Porque en 14 años no había tenido ninguna rival en las primarias. Ella lo desafió haciendo una campaña casa por casa, con folletos, con mucha militancia.
Eso lo muestra muy bien el documental, ¿no?
Sí, el trabajo que hizo. En los barrios de Queens, de Bronx, ella es del Bronx, es hija de una puertorriqueña.
En muchas casas ni la aceptaban, ni querían hablar, o sea, realmente.
No, que le preguntaban, ¿por qué te tendría que votar? Y decía, porque soy la única alternativa, o sea, soy la única que me presenté, la única alternativa a Joe Crowley, que era este veterano dirigente demócrata. O sea que lo interesante son estas novatas en la política, hay como todo un rasgo feminista, unas plataformas.
No, son mujeres, aparte de ser novatas en la política, son mujeres que no son de clase alta, digamos, no es que tienen un dinero como para poder hacer campañas, son
claro,
mujeres trabajadoras.
Exacto, o sea que ahí está toda la cuestión de la recaudación de fondos, que muchas veces, la industria farmacéutica, distintas industrias o corporaciones que apoyan a candidatos, ellas están por fuera de este sistema y es bastante más complicado lograr esos fondos, ¿no? Haciendo donaciones voluntarias, ¿no? De la gente que apuesta a una candidatura nueva. Decía de Cori Bush que ella se postuló en Missouri, que además había sido en momentos en donde estaba muy presente el caso de Michael Brown, de Gatillo Fácil, o sea, de esto de la policía asesinando a sospechosos negros o afrodescendientes, ¿no? Y me parece que también el factor en común de estas cuatro candidatas es que abrazan la causa medioambiental contra la contaminación, por ejemplo, de las mineras, y también una cuestión de la salud que sea gratuita, una salud universal, teniendo en cuenta que, por ejemplo, a la candidata Amy Villela perdió a su hija falleció a los 22 años porque cuando fue al hospital ella no tenía el seguro médico y no le hicieron los estudios y murió.
Ay, Dios mío.
O sea, también te muestra esos dramas personales que aparte le hablan al norteamericano
de a pie,
de
claro.
A pie.
Exactamente. Sí. Y muy artesanal el trabajo de ellas, ¿no? O sea, todo lo que logran lo han logrado justamente a pulmón, como vos decías, tocando timbre casa por casa. Y de las cuatro que aparecen en el documental, ¿todas fueron elegidas?
No. La que consigue la banca en el Capitolio, en esta conquista al Congreso, es Alessandria Ocasio-Cortez, que es como una joven promesa en el Partido Demócrata.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Bueno. Bueno, Mercedes, muy lindo programa, ¿no? Muy interesante todo lo que Marisa Pinó nos contó de Sudáfrica.
Totalmente,
el sí. país que hizo este cambio tan interesante, como ella dijo, ganó mucho en democracia, obviamente, porque ahora no solo votan un grupo de, creo que dijo algo así como el 18%, 20% de blancos, sino que votan todos. Pero ¿cuántas deudas pendientes que tiene? Me sorprendió cuando comentó que el 50% de los jóvenes de Sudáfrica están desempleados. Muy alta la cifra,
¿no? Sí, ¿no? Y que de hecho todavía se mantiene, ¿no? Aquella promesa de Mandela de una vida, una mejor vida para todos, ¿no? Como queda pendiente ese desafío para Sudáfrica.
Exacto. Desempleo, como comentábamos, la reforma agraria, los dueños de la tierra, en fin. Todavía
hay la corrupción, seguir combatiendo la corrupción.
Exactamente, mucho por hacer. Pero bueno, mañana hay elecciones, son elecciones que no son obligatorias, y seguramente para jueves o viernes tendremos los resultados, no mañana mismo. Y me gustó mucho tu columna sobre las mujeres norteamericanas, las mujeres que se meten en política por una necesidad, no tanto, no han pensado en convertirse en políticas, pero su vocación las ha llevado hasta allí.
Y les recuerdo, el nombre del documental es A la conquista del Congreso.
Así es. Muchísimas gracias. Bueno, aprovechamos y le damos las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica. Muchas gracias, Flavio. También Franco Luzzani y Patricio Porta en la producción, y a los queridos oyentes les decimos que mañana estamos otra vez acá a las 5 de la tarde.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.